Hola, hola, Shalom Paraná. Con ustedes, los conductores. Shalom Dani. Shalom Lola. Shalom Paraná.
Shalom Alejem. Buenas, buenas. Shalom Paraná, Shalom para todo el mundo. Un nuevo programa, el programa número 124, que nace acá en la ciudad de Paraná, con un sol hermoso que se asoma acá por nuestra ventana, que nos da calorcito, pese al frío que hace en el exterior. Y hoy tenemos un programa muy, muy interesante, porque vamos a hablar de un tema considerado difícil, como es el tema de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que se conoce como Tzal, Tzavá Haganah Israel, el Ejército de Defensa de Israel. Es un ejército que está fundado en el año 1948, si bien antes de la independencia del Estado de Israel ya había milicias no tan organizadas como después de la creación del Estado, y son una de las fuerzas armadas con mayor entrenamiento combativo en el mundo. Y habiendo tenido que defender al país en nada menos que 6 guerras importantes. En la actualidad, los objetivos de seguridad de la Fuerza de Defensa de Israel son defender la soberanía y la integridad territorial del Estado, disuadir a todos los enemigos y reprimir todas las formas de terrorismo que atentan contra la vida cotidiana. Sus principales tareas incluyen consolidar los arreglos de paz, garantizar la seguridad global, luchar contra el terrorismo, tanto en Israel como más allá de sus fronteras, y mantener una capacidad de disuasión para evitar el estallido de hostilidades, algo que ocurre constantemente en esa delicada tierra. Soldados varones y mujeres de todos los rangos sirven hombro a hombro por igual, como técnicos, especialistas en comunicaciones e inteligencia, instructores de combate, cartógrafo, personal administrativo y de ordenanza, operadores de computadoras, médicos, abogados y otras tareas similares. Un número cada vez mayor de mujeres se incorporan últimamente a unidades combatientes. La Fuerza de Seguridad, la Fuerza de Defensa de Israel se preocupan también aparte de la educación y las necesidades sociales de sus soldados y organizan para ellos asimismo actividades recreativas y culturales, así como servicios de apoyo personal. Una cosita aparte también, hay muchos soldados que han participado de guerras y han tenido algún tipo de lesión, tanto física como psíquica, y el ejército se encarga de que esas personas reciban su tratamiento de las dos cosas, tanto física como psíquica, hasta que se puedan recuperar de la manera más completa posible. Los reclutas tienen una educación incompleta, se les da la oportunidad de mejorarla, y los oficiales de carrera son estimulados para cursar una carrera civil a expensas de esta Fuerza de Defensa de Israel durante su servicio. La integración de los soldados recién inmigrados se facilita por medio de cursos especiales del idioma hebreo y otros programas. La Fuerza de Defensa de Israel brindan además educación compensatoria y suplementaria a las poblaciones civiles y contribuyen a la integración de los inmigrantes en la población. Y en tiempo de crisis o emergencia nacional responden de inmediato y asignan personal entrenado para cumplir tareas esenciales o para llevar a cabo misiones especiales. También es de hacer notar que, yo no digo que esto es un beneficio, digamos, sino es un beneficio colateral, porque nadie quiere vivir en conflicto, vivir en guerra, pero gracias al ejército de Israel también Israel ha podido mejorar notablemente en todo lo que son inventos e innovaciones que han nacido como objetivo de asegurar la defensa nacional, pero de ahí también se han podido trasladar esos mismos inventos y esas mismas capacidades innovadoras para distintas industrias ajenas como la medicina, la educación y montones de otras cosas. Ha sido de una ayuda extraordinaria. Y bueno, como dice nuestra frase, la necesidad tiene cara de hereje, así que a veces, debido a esta necesidad de autodefensa y autopreservación, también las mentes de los israelíes han hecho mejorar este tipo de cosas. Todo esto que les comentaba ahora era para poder entrar en lo que va a ser la nota que tenemos nosotros en el siguiente bloque, que es una nota especial a un amigo que ha sido y es soldado de la Fuerza de Defensa de Israel, es francotirador en su profesión dentro del ejército, y no voy a contar mucho de su vida porque la va a contar él dentro de lo que se puede contar. Hay cosas que, por supuesto, sabemos que en un ejército que está en constante movimiento y en constante conflicto no se puede hacer, porque están en peligro, porque aparte sus vidas corren peligro y sus familias también corren peligro, por eso hay cosas que no pueden decir o los nombres por ahí no se pueden saber. Así que para nosotros va a ser Lior, con quien vamos a hablar en el siguiente bloque del programa, y nos va a contar algo de lo que es vivir y servir en el ejército de Israel. Así que de esta forma nos vamos a ir a la primera tanda del programa con una música muy alegre que se llama Mi Vida, de Eden Ben Zaken, que es una canción que se acostumbra últimamente a cantar cuando uno se va a casar, y la elegí sencillamente porque a mi hija Mijal le encanta, así que no tengo otra manera de decirlo, pero es una música preciosa y bueno, comparto también el gusto por ese tipo de música. Así que con Mi Vida, de Eden Ben Zaken, nos vamos a la primera pausa del programa.
נכנסת לחיי לפני שוויתרתי, הארת את הלב בים של צבעים. אחרי כל השנים שחיפשתי לי אושר, שנים שחיפשתי מילים, אהובי תסתכל לי בתוך העיניים. הצלחנו הכל, איך נשארנו שפויים? תבטיח תמיד שתשמור רק עלינו, תשמור לעולמי. שהזמן יעצור לתמיד, כשבאת לרגע ונשארת לנצח, אבל לכל החיים. אוי, אתה החיים שלי, איך שיש לי אותך, מזל שיש לי אותך.
Una ronda de mates con amigos. O solo vos y nosotros. Radio Costa Paraná.
La radio de la ciudad.
La radio municipal de Paraná.
Costa Paraná.
88.1. La que queremos escuchar.
Shalom Paraná. El programa de radio de la comunidad judía de Paraná. Un programa de la Asociación Israelita de Paraná y el Centro Juventud Sionista. Shalom Paraná, de 14 a 15 horas por Radio Costa Paraná y los domingos desde las 12 por Radio High.
Bueno, estamos nuevamente al aire y como dijimos en el bloque anterior, que hoy vamos a hablar del gran ejército de defensa de Israel, el tan nombrado y tan famoso, y nada mejor que para hablar del ejército de Israel, de hablar con un verdadero soldado que tenemos en este momento por gentileza desde Israel. Estamos al aire con Lior. Lior, bienvenido virtualmente a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina.
Hola, muchas gracias.
Bueno, Lior, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien. Estamos en horario nocturno de Israel ahora.
Sí, aquí ya son las 8, casi 8:30, y sí, ya es de noche.
Qué bueno. Contanos primero, antes de entrar en el tema específico del ejército, ¿de dónde sos originario y en qué momento emigraste a Israel?
Bueno, yo nací en Córdoba, en el año finales del 2002 vine a Israel y en marzo del 2004 ingresé al ejército, pero toda mi familia todavía vive en Córdoba.
O sea que tenés, digamos, un suministro permanente de Fernet, ¿no es cierto?
Yo soy de los únicos cordobeses que no toma Fernet.
No
creo.
Te puedo creer.
muchos dicen que en realidad me exiliaron de Córdoba.
Mira que yo amo el Fernet, para comer una de esas cosas alcohólicas que me gustan.
Y te hago una pregunta. Nunca logré gustar.
Siempre, sí. Cuando vos estabas en Argentina, ¿también tenías esa visión de estar ligado al tema de seguridad de lo que es el pueblo judío?
Bueno, a ver, mi historia con la seguridad empieza de más joven, cuando todavía estaba en la secundaria. Aportando un poco en grupos de seguridad de la comunidad, porque con la forma de visión de que nosotros tenemos que protegernos a nosotros mismos, ya que lamentablemente en Argentina tuvimos uno de los golpes más fuertes que recibió la comunidad judía del mundo, y también diría Israel en sí, si se ve como parte de la comunidad judía, que son los dos atentados terroristas, uno en la embajada israelí y el otro en la AMIA. Por lo cual se llegó siempre a esa conclusión de que nosotros tenemos que saber cuidarnos a nosotros mismos también, ¿no? Y por ahí un poco que sentía algo que en hebreo se le llama shlihut, ¿no? Es esa sensación de querer aportar algo, como todos los jóvenes, que siempre aportan algo en la comunidad. Mis planes eran otros. En un principio yo me invocaba más, siguiendo los pasos un poco de mi madre también, me invocaba un poco más a lo que tenía que ver con periodismo, me interesaban mucho las relaciones internacionales, y tenía planificado hacer Aliá, venir a vivir a Israel, para también tener en mis estudios mis estudios universitarios. Claro. Quería tener planes de estudiar justamente todo lo que tiene que ver con periodismo, tal vez ser corresponsal, pero un poco tiempo antes de hacer Aliá, justamente era una época muy fuerte acá en Israel, ¿no? Estamos hablando de la época del 2002, había varios atentados por día, y no eran atentados de cuchillos, sino que eran atentados de hombres bombas que se metían en colectivos, se metían en shoppings, claro, se metían en centros comerciales, en cafés, en todo lugar donde podían meterse, y se explotaban, matando varias personas por cada vez que podían, restaurantes y lugares así. poco tiempo antes de hacer Alia, pasa algo que conmueve mucho a la comunidad de mi ciudad, en el cual un terrorista entra en la ciudad de Kfar Saba, intenta ingresar dentro de un shopping, se llama Canyon Arim Kfar Saba, y el guardia, que justamente era argentino, de unos más de 50 años, lo detiene con su cuerpo y logra evitar que el terrorista entre y se explotan juntos. Oh. En ese lugar también hay un chico llamado Gastón, un joven que, si mal no recuerdo, tenía 14 años. Y vi como vio, yo lo conocía porque lo conocí en la, lo había visto alguna vez en la escuela. Él había hecho alía con su familia un año antes. Vivían en Ranana, que está cerca de Kfar Saba. Y bueno, por casualidad estaba ahí también. No tendría que haber estado ahí a esa hora, pero por casualidad estuvo ahí. Y vi cómo nosotros teníamos que hacer justamente alía a Kfar Saba, y vi cómo muchas personas cancelaron su venida a Israel por miedo, cómo puso todo esto en vela a la comunidad también.
Claro, entendible.
Y ahí a mí me saltó una rabia y una furia, pero no del odio, sino del, si justamente hacemos esto, el terrorismo gana una vez más. Porque me sentí con la impotencia de que me sentía en Córdoba con la inseguridad de que decías, bueno, no salís a tal y tal hora porque te pueden robar. Tenés que salir con amigos, tenés que hacer ese tipo de cosas.
Y ya, ganan los ladrones.
No puede ser que los malos, sí, no puede ser que los malos siempre tengan que dirigirme mi itinerario. Esto se cansó. Yo me voy a hacer alia en Kfar Saba, no voy a pedir ningún cambio, algún kibutz, nada. Y es más, quiero aportar, como lo supo aportar en la comunidad de Córdoba, quiero ver cómo puedo aportar mi granito de arena para defender también a este país, porque en realidad ya desde el 2002 lo veía como que este terrorismo va a llegar a otros lugares, va a llegar también a Europa y va a llegar a otros lugares. Entonces hay que estar acá también. Es lamentablemente una profecía que se cumplió mucho tiempo después con ISIS, claro, con Daesh, haciendo atentados en España, en Turquía, en Alemania, en Francia.
No sé si estás entonces, al tanto, que parece que encontraron uno justamente acá en la Argentina, en Santiago del Estero, ahora hace horas.
Sí, en Santiago del Estero. Claro. Sí, que la FBI le dio. Sí. Alguien me pasó un poco ese dato.
O sea que es verdad lo que vos decís,
y es la segunda vez.
Está en el mundo.
Y porque, ¿cómo ganan los malos? Cuando los buenos no hacemos nada, cuando los buenos tenemos miedo. Claro. Y puedo ser muy se puede ser muy amplio y decir, no, pero no hay buenos y malos y cosas por el estilo, ¿verdad? Pero sí, en una situación así en la cual tenemos por un lado personas que están dispuestas a matar a inocentes, a breve, y querer hacer estas agresiones y realmente con saña, y no importa si estás matando niños, como lo que pasó en Francia ahora, que no lo quieren todavía categorizar como un atentado, pero ves que específicamente está buscando matar niños. Cuando una persona se sube a un autobús y se explota sabiendo que en ese autobús son todos personas inocentes, no hay una forma de decir, no, bueno, pero ese autobús era militar, el objetivo era militar. No hay forma. Este es un acto terrorista, es un crimen. Bueno, se entiende quiénes son los buenos. Nosotros, cuando combatimos y vamos a una misión, yo puedo hablar ahora porque soy estoy en el ejército, en la reserva, activo, ¿no? En estos momentos, o sea, no me llaman una vez por año, dos, tres veces por año. En estos momentos puedo hablar como civil, si no, no podría hablar. Pero cada vez que nos mandan una misión, no nos mandan con odio, para odiar a nadie ni para generalizar nada. Nos dicen por un objetivo específico, nos dicen sobre una persona específica que es sospechosa de terrorismo o que es un terrorista que es buscado, y esa es la misión. que no vamos y nos metemos en algún lado y disparamos por todos lados. No, tenemos un objetivo determinado, tenemos que actuar según normas determinadas, según leyes determinadas, seguir una ley internacional además. Tenemos también la humanidad de saber cuándo está bien y cuándo están mal las cosas. Es más, tenemos una ley por sobre todas que también si un oficial nos dice hacer algo que parece que es un crimen de guerra, que a nosotros, a nuestra cordura, nos parece que no está bien, que es por ejemplo, si un oficial nos da una orden, nunca nos pasó, pero digo en una forma teórica, ¿no? Si un oficial te da una orden de disparar contra un inocente, que 100% es inocente, tenés obligado negar esa orden. Y si acotás la orden, vos también vas a ser enjuiciados por crímenes.
Claro. Y con todo lo que vos estás diciendo, igual estamos en la lupa de todo el mundo, porque siempre, no solamente que el ejército de Israel siempre se comporta un poquito más ético en general, sino que aparte nos obligan de cierta forma a hacer lo que ningún otro ejército del mundo hace, como esto de advertir, por ejemplo, en Gaza cuando se va a atacar, digamos, con papelitos para que la población civil se vaya de esos lugares.
No solamente con papelitos, el Shabak también llama a las familias del lugar para que dejen el lugar lo antes posible. Se hace lo que se llama Akesh Bagag. Akesh Bagag es como tocar el techo, como en vez de tocar la puerta, tocar el techo. ¿Qué significa? Que se manda como una bomba con poco artefacto explosivo que solamente hace un ruido sobre el techo del edificio, que es para marcar a todos los habitantes que están ahí que ese edificio va a ser bombardeado. Minutos después se bombardea el edificio, para que no quede ninguna duda. ¿Por qué? Porque es cuando digamos el ejército israelí está buscando destruir un edificio, no las personas, o sea, no eliminar un objetivo. Claro. Destruir, digamos, hay un almacén de cohetes o algo por el estilo. Justamente por eso hay tantas imágenes de edificios cuando son bombardeados en Gaza, porque la gente sabe dónde apuntar la cámara, ¿no?
Claro, ahora.
O sea, ha sido avisada con muchísimo tiempo antes, la gente tiene todo el tiempo para evacuarse y poder filmar.
Ahora, que vos que estuviste en el servicio activo, digamos, como dijiste, ahora estás en reserva, pero estuviste en el servicio activo donde no había tanto auge quizá de las redes sociales como hay ahora, ¿qué es lo que sentías cuando vos estás diciendo todo lo que se está haciendo para tratar de prevenir las bajas civiles y sin embargo los medios en el mundo han sido tan agresivos con respecto al ejército de Israel?
Bueno, a ver, hay que entender que los medios del mundo, o sea, siempre tienen que vender, ¿no?
Claro.
O sea, no, los medios tienen que sustentarse. Y bueno, se vende, lamentablemente no se rige la objetividad en los medios de comunicación, sino digamos, lo que vende más. Y lugares internacionales tienen que seguir una agenda. Por más que, hablando con periodistas directamente, muchos saben muy bien cuál es la verdad, pero tienen editores sobre ellos y tienen jefes sobre ellos y lamentablemente tienen que seguir una agenda, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer nuestro trabajo, no miramos tanto la televisión en ese sentido porque sabemos que no importa lo que hagamos, podemos estar, de hecho tenía un compañero que hasta compraba y daba caramelos a algunos chicos que siempre pasaban cerca cuando estábamos en unos puestos en Hebrón y estás todo el tiempo con chicos pasándote cerca y eso, y le daba caramelos y eso, y una vez sacaron una foto y le pusieron como que no estaba dando caramelos, como que estaba golpeándolos o algo por el estilo, cuando no se ve eso, solamente le pusieron eso de abajo. Pero bueno, nos reíamos de él porque justamente él, que era más bueno que el pan,
le salió peor la jugada.
Claro, le salió peor, entonces de ahí salió una orden que ni siquiera se hable con esos chicos porque siempre nos iban a sacar mal y siempre lo mismo. Pero bueno, a lo que vamos, nosotros realmente, justamente hace unos días, tuve una charla con alguien que de mi trabajo, que llegaron unos soldados de Estados Unidos, que tenían que hacer una charla con nosotros, y en eso él me dice, uy, cómo gustaría ser un soldado americano, porque como que tienen mejor uniforme, se ven más bien, como las películas, ¿no?
Claro,
y sí. Yo le digo, ¿por qué? Yo le digo, ¿por qué? A ver, te van a mandar, no andás a ver a dónde, para una guerra que no sabes 100% si está justificado, si es algún interés económico o imperial por ahí. Cuando vos estás acá en un lugar, ¿qué estás haciendo? ¿Estás defendiendo realmente tu país? ¿Estás realmente ahí para ponerte entre los terroristas y los civiles, los inocentes? Y vos sabés que estás protegiendo tu país. Cada misión que haces, sabés que estás salvando vidas. Claro. Y sabés que estás combatiendo algo real. O sea, no, está bien que a veces se pueden manejar mal. Yo soy veterano de la Segunda Guerra del Líbano, del 2006. Y se manejó el ejército actuó perfecto. En el sentido de los soldados en el campo de batalla, actuaron lo mejor que se pudo, se actuó bárbaro. Hay personas que recibieron medallas de honor, entre ellos uno de los oficiales que está en mi compañía, actuando, o sea, casi sacrificando su vida para intentar salvar el cuerpo del sargento Malaco, que bueno, era un muy amigo mío, y lamentablemente en uno de los lugares que entramos, en una de las casas que entramos había un terrorista oculto y empezó a disparar y después hubo un enfrentamiento muy fuerte. No quiero ser muy descriptivo porque es muy sangriento, claro. Y no va, pero al caer Malaco, Anton, que era uno de los oficiales de las divisiones, pidió que disparen todos hacia donde estaba más o menos ubicado el cuarto del terrorista, para él poder llegar hacia el cuerpo de Malaco para que no lo raptaran. Y para hacer eso tuvo que ir cuerpo a tierra para intentar salvar el cuerpo de Malaco, y mientras tanto recibió varios disparos. Entonces por eso recibió también la medalla de honor. Claro. Y actos así, ¿no? Pero, o sea, y a lo que vamos, hay también historias de oficiales que realmente sacrificaron su vida por sus soldados, y historias muy fuertes. Y por otro lado, sí hay muchas críticas de cómo se manejó a nivel nacional, o sea, al nivel del primer ministro, del ministro de Defensa, al nivel político, a nivel de los generales. Hay mucha discusión y muchas críticas de cómo se manejó el conflicto de la Segunda Guerra del Líbano. No queda ninguna duda de que tenemos que haber entrado en ese conflicto, porque nos llevaron a ese conflicto, el Hezbollah nos metió en ese conflicto de lleno y no teníamos otra opción. Pero bueno, las cosas siempre se pueden hacer mejores, y siempre acá existe la crítica israelí es muy fuerte, porque para nosotros, que nosotros consagramos la vida, cada soldado que cae duele muchísimo. Cada vez que un soldado cae, ahora tuvimos lamentablemente hace una semana un atentado muy fuerte en el límite con Egipto, en los cuales
con tres soldados muertos.
Eran sí. Tres soldados, una soldado femenina y dos masculinos. Ah. Y la verdad que la crítica es muy fuerte. Ahora mismo se están dando más datos de qué cosas que fallaron en este atentado, de cosas que fallaron en el protocolo de estas cosas, y muchos oficiales están recibiendo la pena por ese tipo de cosas. Están recibiendo, uno de los oficiales de más alto rango del lugar, lo están sacando del cargo. Es porque la crítica es muy fuerte, porque al fin y al cabo estamos poniendo a nuestros hijos, así se habla la sociedad israelí, para defendernos, pero tienen que cuidarlos también, y tienen que actuar, y nuestros hijos son sagrados, como la vida, y bueno, así se ve acá, ¿no?
Sí, eso es algo que charlamos, vos sabés que eso es algo que charlamos mucho de este programa, porque en nuestra concepción, no te diría ni siquiera judía, porque es una concepción humana, nadie tiene un hijo para mandarle una guerra. Esa es la realidad y es la visión que tenemos nosotros de que la guerra no la elegimos, no la buscamos, sino que nos viene. Y a eso iba quizás ahora mi pregunta, vos que estuviste dentro de lo que se puede contar, ¿no es cierto? Vos que estuviste ahí en la parte más dura y más difícil, donde estás con lo que hoy es tu enemigo ahí al lado, ¿ves material con el que en el futuro... No te digo inmediato porque sé que es una ilusión, ¿no es cierto? Pero por lo menos en el futuro inmediato haya con quien hablar de paz y ver ahí mismo donde uno ve que cuando uno se inmola reparten caramelos, pero es toda la gente que está contenta y feliz de mandar a su hijo a la muerte.
Bueno, acá hay que separar. Empecemos por si hablas con el palestino promedio, cara a cara, sin un medio, sin alguien que lo amenace, cuando está, digamos, en la intimidad, están hartos. Están hartos de sus líderes, sus políticos, de las organizaciones terroristas que les arruinan la vida. Si fuera por ellos, no les importa ser ciudadanos israelíes, pero basta. Basta, más que nada, aquellos que han vivido antes de la segunda intifada, y que contenían negocios y hacían clases de, no sé, tienen por ejemplo alguno que era instructor de equitación, conocí uno que era instructor de equitación y daba clases en Berjeva y venía gente de Berjeva a Hebrón para hacer equitación con sus caballos y ese tipo de cosas, y todo se acabó un día. Y están tan cansados porque son justamente guerras que ellos no querían, conflictos que ellos no querían. Pero si hablas con ese tipo frente a una cámara, ¿y qué te va a decir? Si sabe que si mañana dice algo, lo van a matar.
Lo van a matar.
Le van a decir que claro, lo van a matar. Le van a decir que es un espía israelí y lo van a matar, y no solamente a él, sino que toda la familia pasa a ser un espía israelí, una persona que, una traicionera. Y así es la sociedad árabe en sí, en ese sentido. Por ejemplo, hoy día, hay familias que son conocidas como familias traicioneras en la ciudad de Hebrón, ¿no? Y vos decís, ¿por qué? ¿Por algo que tiene que ver con Israel? No. Porque cuando estaba el mandato británico traicionado, cuando estaba el imperio otomano traicionado, son cosas que se cuidan desde años.
Es hereditario también.
Es hereditario totalmente, es hereditario, la tradición es hereditaria, el nombre es... Entonces es muy difícil hacer ese tipo de pasos, ¿no? Claro. Esto es una. Segundo, vos ves a una persona que se está metiendo en lo peor, se está metiendo en drogas, se está metiendo en una vida totalmente perdida y todo, y vos lo querés ayudar. Pero en tu ayuda, cuando vos empezás a ayudar a alguien, pasan dos cosas. Uno, se empieza a ayudar a sí mismo y se sale adelante. Dos, empieza a ser dependiente de tu ayuda. Claro. Por ejemplo, lo que puede pasar en África. Si yo nací cuando África necesitaba ayuda y sigo ahora casi 40 años y África sigue necesitando ayuda, significa que algo no está funcionando, porque no está saliendo adelante África, porque todo el tiempo está recibiendo ayuda. O sea que alguien no quiere que avance, no sé quién. Entonces, acá pasa, el problema es más ¿cómo se diría esto? Es más de que no querer ayudarse a sí mismo. O sea, vos te tenés que ayudar, intentar ayudarte a vos mismo.
Claro, hay que querer salir del pozo, digamos. Hay que haber una intención.
Claro, porque si hablamos de ayudas internacionales, inclusive ayuda israelí, para las localidades palestinas, estamos hablando de, 10 veces más de la ayuda que recibió Europa después de la Segunda Guerra Mundial en el plan Marshall. En el plan, no me acuerdo.
Sí, pero una Europa arrasada.
Pero, claro, una Europa que después de la Segunda Guerra Mundial, que también después de la Segunda Guerra Mundial había gente que que a ver, que había, que era refugiada, habían sacado partes de Alemania y se la dieron a Polonia, había un montón de líos. También pasó eso en Pakistán y en la India, también nos pasó a nosotros en 1948, no solamente hubo refugiados palestinos como ellos autodenominan, porque se fueron, o sea, acá nadie los echó. Ellos se fueron por decisión propia, por pedido de los otros países árabes para que les facilitara el combate contra Israel en 1948. Pero nadie recuerda todos los refugiados judíos que fueron echados de países del norte de África, como Marruecos, Tunisia.
Sí.
Que fueron también echados de otros países del Medio Oriente, como Irak, Siria.
Bueno, hoy se puede saber porque los censos de población judía en los países árabes o musulmanes son contados con los dedos de la mano y a veces de una sola mano.
Y esos son los datos. El dato mata el relato, o sea, ahí está, cada uno tiene su narrativa, su relato y está todo bien, pero hay datos. Y los datos son que, ¿por qué hoy no ves un refugiado judío de Marruecos, de Tunisia? ¿Por qué no se ve eso?
Claro.
Porque se siguió adelante. ¿Por qué no se ven refugiados de Pakistán o de la India? Porque tenían también en sus lugares también refugiados en la guerra entre ellos. ¿Por qué no se ve también un refugiado alemán? Que estaba en la parte, porque una parte de Alemania fue sacado para dársela a Polonia.
Claro.
¿Por qué no se ve eso? Porque la gente sigue adelante, no quiere quedarse todo el tiempo de manera constante toda su vida. No, yo voy a ser refugiado toda la vida.
Bueno, al refugiado y palestino le sirve, digamos, a los países árabes, digamos, contra Israel, para los medios internacionales, para las Naciones Unidas.
Pero hasta eso está cambiando, porque ahora los países árabes también se están acercando a Israel.
Sí, eso es nuevo.
Hay una normalización del lugar. Eso, a ver, yo he estado en países árabes, he estado en Emiratos Árabes, he estado en Egipto también, en el Cairo. Se ve muy distinto la situación. Eso fue una época, hubo una época, hay que empezar que los países árabes mismos, si nos vamos un poco a la historia, buscaban su identidad porque ellos eran parte del Imperio Otomano.
Claro.
Y ni siquiera tenían una bandera. Y después, cuando llega el Imperio Británico, que les servía a aliarse con los árabes, porque los árabes a los otomanos no lo querían, porque los otomanos son turcos, o sea, son turcmanos.
Claro.
Entonces no lo veían, por más que tenían una religión muy parecida entre ellos y todo, una cultura parecida, pero también no se veían como iguales. Y eso les sirvió al Imperio Británico, que les dijo, bueno, si los echamos a los otomanos de acá, ustedes van a tener un país pan-árabe, se llama, la idea pan-arábica. Y ellos mismos hicieron, los británicos fueron los que hicieron las banderas, una de las banderas tricolores, que muy parecidas a las banderas que están ahora en la mayor parte de los países árabes, que estaba el rojo, que significa que cada uno significa o una familia, por ejemplo el sham, o el rojo, el blanco, el negro y el verde, que el verde significaba justamente el islam. Y hay países como Egipto que querían ser más laicos, que le sacaron el verde y le pusieron, bueno, al principio le han puesto un poco el verde, después cuando entra Nasser le ponen
el verde.
Claro, se fueron algunos cambios, ¿no? Pero cada uno, a lo que voy, disculpame si largo o larga, pero a lo que voy es que cada uno buscaba su identidad, ¿no? Irak buscaba su identidad y cada uno empezó a buscar su identidad por sí mismo, ¿no? Y llegó un momento que Nasser, antes del 67, antes de la guerra de los seis días, quería una idea de unir todos los países árabes en uno, hacer uno solo. Y el que le molestaba en ese plan era justamente Israel. Y bueno,
ahí sí.
Quiso combatir con Israel, le fue malísimo y eso destruyó también su idea de hacer un solo país. Estaban tan unidos que Siria y Egipto tenían la misma bandera con las dos estrellas, que cada estrella significaba uno de los países, ¿no? Y fue así y al final esto se fue muy mal. Fue muy mal y cada uno se empezó a intentar buscar su propia identidad. Irak quería buscar su propia identidad, Jordania su propia identidad, Egipto empezó a rehacerse, Siria pasó lo mismo, pero en Siria había todo el tiempo golpe de Estado.
Golpe de Estado, sí, muy tema tiránico ahí.
Entonces, claro, entonces cada uno buscando su identidad tiene que buscar también su narrativa, su diálogo, su historia, para vos tenés que formar, porque de todas formas, a ver, ¿qué son los países al fin y al cabo? ¿Qué son las banderas? ¿Qué es todo eso? Es un poco de hacerte el patriotismo y todo eso, es algo que tenés que hacerte para crear una unión de una sociedad para que todos estemos de acuerdo de que seguimos adelante con este, con esta unión, con esto que nos une, con algo que tenemos que tener juntos, ¿no? Porque si no es muy difícil manejar un país cuando nadie se identifica con él.
Me imagino.
Y bueno, esa es la crisis de identidad que han tenido muchos años. Hay algunos que han, por ejemplo, Irán tiene varias identidades, porque Irán por un lado tiene la identidad persa, por otro lado tiene la identidad chiita, y por otro lado tiene la identidad musulmana, por otro lado tiene la identidad un poco también árabe. Es muy colorida. Esa identidad.
Por eso mismo no se ponen de acuerdo también. Vos sabés que Liore, entonces, es la primera vez que en general, que en la entrevista no hago el corte en el medio, porque la verdad que está tan interesante que era imposible cortarte, pero bueno, estamos llegando a la final de esta entrevista. La verdad que me gustaría en otro momento, un poquito más adelante, volver a charlar por algunas cosas que me quedaron inconclusas. Solamente como para despedirte ahora, aprovechando la gran campaña que hizo Israel ahora en el fútbol acá en Argentina, de preguntarte qué es lo que más extrañas acá de la Argentina.
Bueno, yo, empezando, que siempre mi corazón también va a estar Argentina junto con Israel, por más que vivo acá muchos años, pero yo creo que la gente, los argentinos, como se diría, los argentinos buenos, porque sí, hay muchísimos de ellos, y nos identificamos, y está bien que a veces nos tiran abajo aquellos argentinos que no nos identifican, pero los argentinos buenos, ellos que son calurosos, que te conocen dos minutos y ya sos su hermano. Claro. Esos que te sacan a tomar una cerveza a dos minutos y ya puedes sentir que confías que le puedes
contar
de todo,
toda la vida,
ese tipo de cosas. Sí, ese tipo de cosas en Israel, la gente es mucho más fría. Claro. Y es más difícil. Y si en Argentina te sentís más libre de más libre de comunicarte y ir más a la parte de la emoción y la humana, acá no es así, acá es muy distinto. Y eso sí, eso a veces falta. Claro. Y uno siempre va a ser latino. Y la sangre siempre va a ser latina y va a ser distinta.
¿Venís a la Argentina en algún futuro próximo?
Sí. En unos tres meses, dos meses voy a Argentina. Y bueno, me han invitado a varios asados, así que...
Bueno, uno más en la ciudad de Paraná, estás totalmente invitado, y si no, veremos de corrernos hasta Córdoba, que es una ciudad que me encanta. Tengo de mis mejores amigos en Maccabi Noir de Córdoba, todos los veteranos de más 50 de fútbol son todos casi hermanos también. Así que si no es acá, nos encontraremos allá. Y Lior, te agradezco muchísimo por la nota. Sé que hay cosas que son complicadas de decir al aire en la función que a vos te cumple, pero muchísimas gracias aparte por la información y por estar defendiendo esa tierra que es un faro, como dice nuestra tradición, una luz para las naciones.
Es una luz y también es un escudo, porque si Israel no estuviera, todo lo que está pasando acá no se quedaría acá. Estaríamos sufriéndolo en todo el mundo, y es un escudo y la gente tiene que entender eso.
Exacto, así es, Lior. Te mando un abrazo muy, muy grande. Un abrazo grande para toda tu familia.
Muchas gracias.
Bueno, de esta forma tuvimos a Lior, hicimos un programa totalmente dedicado a esto, sin cortes, gracias al operador, espero que no se enoje demasiado. Pero bueno, llegamos al final de nuestro programa y me voy a despedir con una perlita que tiene que ver con el fútbol, ya que hablamos mucho de fútbol. Israel acaba de lograr subir al podio de este Mundial Sub-20, ganándole a Corea 3-1, como dijimos en el Deportivo, en el pase, de los tres goles, dos golazos que parecen argentinos o brasileños, uruguayos. Y me voy a despedir con una canción que es una especie de himno de uno de los equipos de fútbol de Israel, que es el Betar Jerusalem o Betar Yerushalayim, como se dice en hebreo. Y les voy a decir lo que dice la letra para que ustedes vean que no es tan distinta de las canciones de fútbol argentina. Y dice así: durante años voy, donde tú estás siempre vengo. Desde que era un niño te he estado esperando en las gradas. Y aquí estás subiendo, Dios, qué hermosa eres. Sí, aunque no siempre fuiste a los mundos, saludando, parando aquí, enamorado como león rugiente en la camiseta, agitando la bufanda, y yo canto las alabanzas de Jerusalén. Mi corazón es amarillo y negro, grito. Alabo a Jerusalén, nunca caminará solo, solo a ti, te amo. Eso más o menos dice esta canción, después de otras cosas más, digamos, pero no muy distintas que las canciones de Boca, las canciones de River. Así que de esta forma, con la canción del Betar Yerushalayim, que dice solo a vos te amo, que también tiene otra perlita, porque uno de los cantantes es uno de las estrellas de Fauda, de esta serie de Netflix, que tiene que ver también con el ejército de Israel que acabamos de charlar. Así que de esta forma nos despedimos, no hasta el martes siguiente, porque es feriado, y feriado acá la radio no funciona. Así que en dos martes nos encontramos de nuevo con Shalom Paraná, Shalom para todo el mundo.
Shanim ani olech efo she'at ani tamid magia od she'ayti yelet ani mukhan ממתין לך ביציאה.
והנה את עולה, אלוקים אחד יפה, גם אם לא תמיד הלך לעולמי מצדיע.
עומד כאן מאוהב, אריה שואג על החולצה, מניף את הצעיף ואני שם.
שבחי ירושלים,
הלב שלי צהוב שחור אני צועק.
שבחי ירושלים,
לא תצעדי לבד אף פעם, רק אותך אני אוהב. לא תצעדי לבד אף פעם, רק אותך אני אוהב. לא תצעדי לבד אף פעם.
שאני מחור ולא ברור, אומרים לי שאני קצת משוגע. ככה זה באהבה כשאת בתוך הנשמה, ביתה ירושלים.
והנה את עולה, אלוהים אחד יפה, כמה חיכינו לחבק ותדעי את הגביה.
עומד כאן מאוהב, אריה שואג על החולצה, מניף את הצעי ואני שר.
שבחי ירושלים,
הלב שלי צהוב שחור אני צועק.
שבחי ירושלים,
לא תצעדי לבד אף פעם, רק אותך אני אוהב. לא תצעדי לבד אף פעם, רק אותך אני אוהב. את ירושלים, רק אותך אני אוהב מכל הלב.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.